Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es 11 de septiembre, se cumplen 17 años del ataque terrorista más mortífero que ha sufrido Estados Unidos en su historia. Miles de víctimas mortales y heridos físicos y mentales. Una ciudad en pánico y aterrorizada en medio del humo que emanaba de las Torres Gemelas. Hoy recordaremos ese momento y tendremos análisis de expertos acerca del impacto y origen del conflicto que conllevó a esta tragedia.
Un día como hoy, pero del 2001, tiene lugar el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, que fue embestido por dos aviones piloteados por terroristas. Además, un tercer avión se estrelló contra el edificio del Pentágono, mientras un cuarto avión caía en Pensilvania sin un objetivo preciso. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 resultaron acciones suicidas cometidas aquel día por 19 terroristas de la red yihadista Al-Qaeda, mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos. Los ataques terroristas causaron la muerte de 3.016 personas, incluidos los 19 terroristas y de 24 desaparecidos, dejando a otras 6.000 personas heridas, así como la destrucción en Nueva York de todo el complejo de edificios de World Trade Center, incluidas las Torres Gemelas, y los graves daños en el edificio del Pentágono. Nunca en la historia de los Estados Unidos un ataque terrorista había causado tanto daño humano, estupor y tristezas al pueblo estadounidense.
El experto en seguridad nacional, Guillermo Cueto, tiene la amabilidad de ofrecer su visión de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center. La existencia de Al-Qaeda en el mundo se hizo más evidente después del 9-11. Esa es mi primera pregunta para Guillermo. Muy buenos días, Guillermo.
Buenos días, Maite.
Después de ocurrir estos ataques tan fuertes, Al-Qaeda se hizo más evidente en el mundo entero, no solamente en los Estados Unidos.
Sí, sí, evidentemente, sí. Hasta ese momento se conocía algo de Al-Qaeda y de Bin Laden. Y había precedentes con la Organización de Liberación de Palestina, de Arafat. O sea, siempre fue un movimiento, el islamismo radical, el terrorista, muy pujante y de mucha preocupación. Pero lo que es a Al-Qaeda y Bin Laden en ese momento fue que en realidad cogió un auge y una visión y una percepción y una atención muy intensa mundialmente, sobre todo en los Estados Unidos.
Es decir, que el fenómeno del terrorismo tuvo una connotación diferente a partir de ese momento en el mundo entero.
En el mundo entero, sobre todo en los Estados Unidos, porque obviamente nos impactaron de una manera increíble, tanto físicamente y yo creo que yo quisiera recordar a todas las víctimas y a todas las familias de ese día, de los tres golpes que nos dieron en Nueva York, en Washington y en Pensilvania. Pero sí, definitivamente nos afectó económicamente, físicamente, como decía,
sí.
Primero que nada, económicamente y también psicológicamente fue un trauma que por mucho tiempo la gente no salía a la calle, no iba ni siquiera de compra, no iba a centros de entretenimiento, se paralizó la nación.
Es decir, que consiguió el objetivo, no solamente con la muerte de casi 3.000 personas y 6.000 heridos, también el objetivo de aterrorizar a un país completo. ¿Usted dónde estaba ese día? ¿Qué hacía? ¿Cómo recuerda el 11 de septiembre?
Bueno, yo estaba aquí en Miami y precisamente estaba a punto de volar a Washington en una encomienda,
sí,
de aquí, de la oficina de transmisiones a Cuba, en la cual yo trabajaba en ese momento, y yo iba a representar a la oficina en una reunión que había en Washington. Cuando estoy a punto de salir de mi casa y me avisan que stand down, o sea que las órdenes se han cancelado, quédate. Entonces, lo que hice fue venir directamente para este edificio y empezamos a hacer todas las preparaciones. Primero, yo tenía ciertas funciones de seguridad, aparte de ser el chief of staff en ese momento de toda la oficina, trabajando directamente para el director. Pero, o sea, que primero nos enfocamos en la seguridad, la integridad física de los edificios, de los empleados, etcétera, para que no pasase nada. O sea, nos revisamos todos los protocolos de seguridad, etcétera. Después empezamos a hacer la programación del día, que fue programación especial, obviamente con los pocos detalles que se tenían y con una serie de research que habíamos hecho anteriormente.
Cuento, a partir de ese ataque se ponen en evidencia también otros ataques que ya se habían reportado precisamente a las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania.
Exacto, y también el ataque al Cole, al destroyer, que fue uno de los primeros ataques en que una balsa con explosivos de Al-Qaeda le da al Cole, o sea, le abre un boquete grande y mata a muchas personas, igual que las embajadas, obviamente. Y entonces ya nos empezamos a enfocar la comunidad de inteligencia y la comunidad internacional a tratar de ver quiénes estaban detrás de los golpes esos y cómo podíamos neutralizarlo, capturarlo y tratar de que no sucediese más.
Hay muchas personas que todavía se cuestionan esto y quiero preguntarle a usted como experto en seguridad nacional, ¿la respuesta política de la administración Bush fue la correcta en ese momento?
Definitivamente, la nación estaba destruida desde el punto de vista psicológico, moral y físicamente, era increíble los daños que se hicieron.
Sí.
Yo en el momento, me faltó decir que en el momento que inmediatamente después que ocurren los atentados, yo tenía amistades muy, muy cerca en la jefatura del Pentágono y yo pude comunicarme con ellos. Todavía estaba acabado de pasar el atentado del Pentágono. Pero bueno, fue un... siguieron todo el enfoque nacional y siguió toda la atención nacional tratando de prevenir lo que no queríamos que ocurriese de nuevo.
A propósito, Guillermo, hay algo que quiero compartir con usted y con nuestra audiencia a propósito de esta fecha de los ataques terroristas a Nueva York. Bueno, Radio Martí realizó un programa especial con testimonios de personas que vivieron este horrible evento que marcó la vida de los neoyorquinos y también estremeció a Estados Unidos y el mundo entero. Este es un breve fragmento de ese programa. Holy.
Los brutales y arteros ataques terroristas dejaron un lamentable saldo de muertos y heridos. Pero no solo de heridos físicos, sino también de quienes fueron víctimas de heridas emocionales, espirituales y patrióticas. Ese día todos sintieron que la patria había sido no solo atacada, sino agraviada en lo más profundo de su dignidad nacional. Así describió el trágico suceso días después la periodista Carmen María Rodríguez. Era corresponsal de Radio Martí en Nueva York. Esa mañana se dirigía a sus labores en el Bajo Manhattan. Tras el ataque a las Torres Gemelas, ella reportó desde el lugar de los hechos.
De pronto escuchamos un avión atravesar la bahía de Nueva York, pero como iba volando a una altitud muy baja para la ciudad de Nueva York. Yo había decidido quedarme como periodista para cubrir lo de la primera torre y de pronto el avión bajaba y bajaba, descendía de altitud, pero a la misma vez se escuchó como aquel avión, el que lo iba manejando, le tiró lo que sería el clutch para atrás para añadirle más velocidad. Y ahí delante de nosotros se estrelló contra la segunda torre.
And then I heard that another plane hit. And if you go over by there, you can see the people jumping out the window. They're jumping out the window right now.
Sobre las 11:00 de la noche, todos los camiones que entraban al parqueo al lado del estadio donde estaban los restos humanos, con las luces apagadas para no llamar la atención, recogieron los restos y de la misma manera transitaron lejos de lo que es el estadio, llevando esos restos humanos a lo que sería la morgue. Y hay otra historia que me conmueve mucho, que quiero que quede reflejada, porque tiene que ver con el amor. Hay unas niñas que viven en un seminario y ellas decidieron que no podían hacer nada más que rezar. Y le pidieron a la policía y pidieron permiso a las autoridades para ir a rezar los Salmos de David. Las niñas comentaban luego en un artículo del New York Times de que al principio de su rezo sentían la rabia, sentían la energía de los que habían perecido por lo que habían vivido y que ya al final, cuando iba el proceso de identificar por el ADN esos restos humanos, ya se iba calmando el ambiente. porque sin lugar a duda la oración, la plegaria trae paz.
Guillermo, además del testimonio de Carmen María, estábamos viendo imágenes estremecedoras. Y una de las cosas que más me impactaba en ese momento era el muro de contención del río Hudson, que era una amenaza evidente. Afortunadamente no se debilitó y no sucedió lo peor. Y también el humo que estuvo durante 100 días en la ciudad y que tanto ha afectado a tantas personas posteriormente, a niños y personas que estaban en ese momento en la ciudad. A partir de ese momento, Cueto, ¿cómo se consigue el debilitamiento de Al Qaeda y cuál es el peligro actual de su fundación como Estado Islámico?
La afectación, como tú decías, fue física y psicológica. Sí quiero decir que parte de lo que deberíamos comentar es la fuerza que le dio al pueblo, la unidad que le dio al pueblo, que en medio de un sufrimiento muy profundo, pero sí nos fortaleció porque en ese momento cogimos aún más auge y mucha más determinación de combatir el terrorismo. Toda la nación y la comunidad de inteligencia y el gobierno de Estados Unidos en sí tomó una posición sumamente fuerte y agresiva, como todos sabemos y tú mencionabas. Nos fortaleció y fue la fe. La fe y los rezos, las oraciones,
sí.
Poniéndonos en comunión con las víctimas y con las familias que sufrieron tanto. Fueron muchos días de sosiego por lo que se narraba, de que no se sabía quién estaba vivo, quién estaba muerto, dónde estaban, etcétera. Pero nos fortaleció, y yo creo que eso es muy importante enfatizarlo, de que ningún golpe, ni a través de los años de posteriores que han pasado en los Estados Unidos y otros lugares, nos ha debilitado, sino que no, día a día nosotros estamos totalmente dedicados y siempre tratando de evitar, no solamente de que no ocurra más, sino eliminar el Estado Islámico, como tú mencionabas.
Sí.
Y yo creo que definitivamente Al-Qaeda se ha ido debilitando después de una transmutación que se convirtió prácticamente con los mismos objetivos, pero con distintas tácticas, en ISIS,
uh-huh.
O sea, el Estado Islámico, y obviamente lo combatimos en Afganistán de poco tiempo después,
sí.
del ataque terrorista del 9-11, primero en la cabeza de Al-Qaeda como cabeza de los golpes y del movimiento terrorista mundial, y después, como decía, con la transmutación con ISIS y los dos, ¿no? Y de eso han salido 20 y pico organizaciones en el mundo entero de ellos mismos.
Sí, pero evidentemente también eso fortaleció el sistema de seguridad, no solamente en Nueva York, en el mundo entero. Cambió el protocolo de seguridad en los aeropuertos, es decir, fue un movimiento bastante fuerte. Según tengo entendido, hay una unidad antiterrorista desde ese momento en la ciudad de Nueva York, a partir de ese momento.
No, bueno, eso evolucionó rápidamente porque las agencias trabajaban en coordinación y se comunicaban unas con otras, pero desde ese momento se hizo una fuerza de trabajo, un task force contraterrorista, donde estaban integrados y sentados bajo un mismo techo en las ciudades principales de los Estados Unidos. Después prácticamente se hizo en todos los estados y en las ciudades principales de todos, pero en todas las ciudades de Estados Unidos, donde se sientan actualmente todas las agencias de inteligencia con las fuerzas de orden, o sea, la policía, etcétera, estatales y municipales. O sea, eso existe en casi todos los estados y en las ciudades principales de los Estados Unidos, donde se trabaja real time, o sea, en el segundo a segundo, en comunicación con todos los liaisons, con todos los enlaces que tenemos en el mundo entero,
sí.
Con Inglaterra, con Francia, con Alemania, etcétera, y con los países latinos también.
Y evidentemente, aunque usted dice que nos fortaleció, porque la grandeza de esta nación se hizo evidente en ese momento, sí hubo un impacto económico muy fuerte, no solamente en la ciudad de Nueva York, sino en todos los Estados Unidos, en el mundo entero. Y también cambia, Guillermo, las leyes. La resolución 1368, que es aplicada por la Organización de Naciones Unidas, también la OTAN invocó el artículo 5, que reconoce que un ataque contra Estados Unidos es un ataque contra todos sus miembros. Es decir, hubo muchas decisiones y influyó también en la historia legal, obviamente, de los Estados Unidos, nos puso más alerta.
Mucho más alerta y mucho más unido desde el punto de vista del protagonismo legislativo y judicial y desde el punto de vista de condena, captura. De ahí surgieron, como sabemos, una serie de detenciones. Sí. A través de los años.
¿Qué otra amenaza? Usted me mencionaba la amenaza que surge prácticamente posteriormente a los ataques de las Torres Gemelas, que es la amenaza con el Amtrak. Que Miami también se vio un poco amenazada, ¿no? Se sintió amenazada en ese momento.
Sí, como se sabe, aparte de los ataques estos de las Torres Gemelas con los aviones que utilizaron como proyectiles, hubo un ataque de Anthrax, un químico que es altamente contagioso y de una propagación, si se pone en la atmósfera, que puede matar a decenas de miles de personas en un tiempo muy breve. Y se mandaron una serie de cartas al Departamento de Estado, a una serie de entidades oficiales conteniendo Anthrax. Eso puso a todas las fuerzas de los Estados Unidos que se dedican a la guerra de destrucción masiva, biológica, química, radiológica, etcétera, radioactiva, en acción.
Sí.
Y se tomaron medidas y en Miami lo que pasó es que había correspondencia de entidades del gobierno en Miami que estaban en contacto, por ejemplo, con el Departamento de Estado, el cual fue afectado. Y por lo tanto se puso en alerta ciertos lugares en Miami, gubernamentales, porque había, como decía, correspondencia con el Departamento de Estado y teníamos mucho temor de que se fuese a contaminar el personal de nosotros aquí en Miami. Y se tomaron medidas bien, bien fuertes en cuanto a la mitigación, a la neutralización y posible mitigación, si era necesario, de cualquier contaminación que hubiese con los empleados de nosotros.
Sí, una cuestión de seguridad. Usted me dice que evidentemente todo esto cambió, un impacto bastante fuerte. Se eliminó a Osama Bin Laden y también se derrocaron dictaduras después de 2001, del 11 de septiembre de 2001, pero evidentemente me decía también que se han frustrado miles de ataques, no solamente en los Estados Unidos, estamos viendo también que en Reino Unido estamos bajo una amenaza evidente. ¿Usted considera que estamos siempre bajo amenaza?
Siempre, todos los días. Y gracias a Dios, el FBI, la Agencia Central de Inteligencia, toda la comunidad de inteligencia a todos los niveles, federal, estatal y municipal, son sumamente activas. Nosotros, gracias a Dios, en el aeropuerto de Miami tenemos unos niveles de seguridad increíblemente efectivos y altos. En el puerto de Miami igual, en las ciudades principales de los Estados Unidos igual. O sea, se ha reforzado muchísimo ese tipo de perfeccionamiento, ¿no? O sea, de metodología antiterrorista. Y también, como tú mencionabas, en el Reino Unido y en los Estados Unidos se han podido neutralizar. Aquí se neutralizó un golpe que iba a ser en Washington, hecho por Hezbollah. Y parece que las órdenes venían a través de Teherán. Venezuela estaba directo o indirectamente implicado porque eran unos contactos había con México, de una célula que había en México que iba a hacer y trató de hacer un atentado en Washington, a volar un restaurante. Y el FBI lo pudo neutralizar y esto iba a ser unas cuadras de la Casa Blanca.
¿Usted considera, porque según tengo entendido, el Islam se ha fortalecido, es decir, esta fe religiosa que no precisamente tiene que ser de tendencia radical se ha fortalecido en el mundo, pero también esto sería una amenaza evidente para el futuro, el hecho de que estas organizaciones sigan tratando de capturar personas o tratando de hacer mal o también de buscar fuerza? Según tengo entendido, en las cárceles ellos tratan de buscar nuevos miembros de las organizaciones terroristas.
Sí, ellos empezaron en los años, que yo recuerde, 70 y tanto, a reclutar a delincuentes en las cárceles. El caso del Ejército Simbianese de Liberación en San Francisco, reclutaron a Zinke, Donald DeFries, que fue el jefe, que después secuestraron a Patricia Hearst. Todo eso son delincuentes reclutados por los islamistas. Ahí estaba metido en ese grupo Cuba, estaba metido una célula radical de Puerto Rico, etcétera. Pero sí, los reclutamientos ellos lo hacen muchas veces en lugares donde existe criminalidad. Pero también, Maite, hoy en día, por los medios de las redes sociales, el Internet, sabemos que lo hacen en lo que llaman en el Deep Net, o sea, a través de metodologías muy sofisticadas de chatting, o sea, de conversaciones que se originan dentro de estas células, dentro de los comandos y las células principales para reclutar a ciudadanos de los Estados Unidos y del mundo entero a que cooperen. Gracias a Dios eso se está combatiendo, se ha combatido, y aunque no se ha podido erradicar, porque es muy difícil, pero se ha podido neutralizar bastante a través de, hay un ejército cibernético, sí, en el Pentágono, que se ocupa de este tipo de cosas, aparte de la Agencia de Seguridad Nacional, el NSA, como decía, el FBI, la CIA, etcétera. O sea que se trabaja muy duro diariamente y a cada segundo mundialmente y principalmente en los Estados Unidos para que esto no vuelva a pasar.
Usted mencionaba el tema Cuba. ¿Representa un peligro que el Islam se haya fortalecido como fe en la isla de Cuba cuando sabemos que el pluralismo ideológico no es permitido, que el religioso es cuestionado? ¿Cómo, y que estas personas perfectamente pudieran ser reclutadas para hacer terrorismo? ¿Es peligroso que Cuba esté teniendo a estos efectivos?
Es que Cuba siempre ha sido una base y un respaldo a los movimientos terroristas. Uh-huh. Cuba fue la que propició el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Y en Nicaragua fue una de las bases principales fuera del Medio Oriente, donde hubieron células activas de terroristas que viajaban a los Estados Unidos. Estamos hablando de los años 80. Yo te doy seguridad de lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Y viajaban, iban y venían a los Estados Unidos y ya estaban desde entonces con miras, aunque no se sabe mucho de eso públicamente, pero no estoy diciendo nada que no pueda decir. Pero ya desde entonces ellos estaban preparando hacer algo a través de las aerolíneas en los Estados Unidos. Estamos hablando de los años 80.
Y no, y evidentemente no es una forma de generar terror o de generar preocupación falsa en las personas, pero sí debemos estar siempre alertas y cualquier situación extraña o rara, las personas en sus comunidades siempre deben estar alertas respecto
claro,
a esto.
Claro, nosotros somos la primera línea de defensa, los sí, ciudadanos, la persona de a pie. Tenemos que fijarnos en los entornos más cerca de nosotros, inclusive los miembros de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, personas, amistades que están cerca de nosotros. Siempre, si ves algo, di algo, o sea, se llama a las autoridades. Si hay una persona que está actuando erráticamente o si vemos que hay algún tipo de armas excesivas o inclusive fuera de lugar, armas de rifles de asalto, como hemos visto últimamente, o químicas, o asociaciones indebidas que vemos con los muchachos o otras personas, amistades, están andando con personas que están fuera del perfil normal, sí, de relaciones. Eso hay que no solamente tenerlo en cuenta, sino tratar de neutralizarlo, o sea, de evitarlo dentro del seno familiar y el seno de la comunidad, pero al mismo tiempo inmediatamente reportarlo a las autoridades, porque sí, así se evitarían muchas de las cosas y de las matazones que han habido por muchachos y personas que se han radicalizado, en este caso, casi siempre a través del Internet.
Tristemente es así, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros hijos, que evitar de este tipo de situaciones de los que ellos sean víctimas, porque al final son víctimas. Guillermo, un gusto conversar con usted. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes también les invito a que permanezcan hasta las 10 en punto. Vamos a estar haciendo un poco de historia del conflicto en cuestiones históricas, ¿no? ¿Cómo comienza todo este conflicto y qué conllevó a este ataque terrorista a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2001? Lucy García llega también con un recorrido por este museo que cuenta la historia de una forma cruda en la ciudad de Nueva York y le muestra al mundo lo que sufrieron para que, como dice Guillermo Cueto, estemos alerta siempre para evitar situaciones tan penosas y tan tristes como esa. Pausa y regreso en instantes. Continúo con ustedes hasta las 3, hasta las 10 de la mañana a través de las 3 plataformas de Martín.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
La ciudad de Nueva York se levantó a través de la fuerza poderosa que caracteriza a los Estados Unidos y poco a poco se reconstruyó la esperanza. Pero el recuerdo ante los horrendos hechos del 11 de septiembre es inevitable. Un museo memorial registra la historia con crudeza y rinde homenaje a las víctimas. Lucy García nos lleva a un recorrido por este lugar. Buenos días, Lucy.
Así es, muy buenos días y muy buenos días tengan todos ustedes que están compartiendo esta mañana con nosotros. Eso es un tema realmente que nos toca el corazón y que no podemos pasar por alto, siempre hay que recordarlo. Y en este caso vamos a hablar del museo que se llama así, el Museo 911. Entrar a ese museo es como montarte en la máquina del tiempo, y a veces hay salas de ellas que son muy difíciles de visitar. A veces no tenemos ni el valor suficiente. Tengo preparado algunas imágenes, por supuesto narradas para los que nos están escuchando nada más. Sí. Así que los invito, Maite, vamos a visitar el Museo 911. El Museo del 11 de septiembre se convierte en uno de los favoritos por los turistas de todo el mundo. Y es porque despierta gran interés la manera única en que el museo presenta la historia del 11 de septiembre.
Por las diferentes salas del museo pasan desde familiares de las víctimas, sobrevivientes de los atentados, personal de servicios de emergencia que trabajó en las tareas de rescate y desescombro de la zona cero, el público en general, y reciben a millones de turistas. Los visitantes pueden ver desde dos tridentes de acero que formaron parte de la estructura de la fachada de la Torre Norte hasta los restos de un camión de bomberos o el motor de uno de los ascensores de la Torre Sur. Los dos sectores principales del museo están bajo las piscinas que preceden el Memorial 11 de septiembre, donde se pueden ver fotografías, maquetas y objetos personales de las víctimas y del personal de los servicios de emergencia y rescate. Uno de los puntos centrales es una sala donde se encuentra la última columna de 56 toneladas de peso y casi 11 metros de altura, retirada de la zona cero en mayo del 2002 y que fue cubierta de mensajes, fotos y otros recuerdos por voluntarios y familiares. También hay un espacio importante que repasa la historia en los años previos a los ataques. Las imágenes de los dolorosos eventos del 11 de septiembre pasarán a futuras generaciones para estimular la lucha contra el terrorismo.
Lucy, un lugar impactante, evidentemente, y sobre todo sí. La energía que se siente.
Sí,
que
lo
se
es. Sí, lo es. Fíjate que, como te dije, cuando tú llegas al museo, es como si te montaras en la máquina del tiempo. Hay incluso una sala que no se le permite entrar a niños menores de 10 años. Sí. Y los adolescentes pues tienen que ir acompañados de sus padres. Hay otra sala que tiene 2.983 fotografías. Hay otra que lo mismo ves el coche de un niño, el carrito, un paraguas, unas botas, todo lo que pudieron recoger de lo que estaba alrededor. Es realmente impactante. Todos sabemos qué fue lo que sucedió y de qué manera se llevó a cabo, sí. Pero la hora de plasmar un museo a este evento tan horripilante, sí, que nos sacudió la vida de todos. No sé si en cualquier parte del mundo se vieron esas imágenes y esos momentos, porque cuando choca el primer avión y lo estamos mirando por la televisión, como se vio en directo, pensamos que había sido un accidente. Sí. Y después vienen a surgir todos aquellos acontecimientos, el desplome, la gente huyendo, la gente lanzándose desde los pisos incendiados. ¿Qué sucede? Es un evento que nos marcó no solo en lo que es la política de cómo enfrentar el terrorismo, creo que pudimos ver por primera vez cuáles eran los efectos de un acto terrorista, sí, de tal magnitud. Se cambiaron las políticas aéreas, las políticas de cuidar las fronteras. Y a la hora de hacer este museo, es una especie de monumento, está hecho con un respeto extraordinario, pero también es un testimonio para que eso no pase por alto. Hay otras salas donde están, bueno, cuando tú entras, ves las imágenes que salieron, las que vemos constantemente, uh-huh, en la televisión, de lo que fue sucediendo paulatinamente. Esas imágenes están en pantallas gigantes. Hay otra sala también que es realmente emotiva, que son las personas que se iban a lanzar, las personas que se despidieron de su familia. Están esas grabaciones allí.
Exacto.
Las personas que iban también, como es el caso del vuelo de United Airlines, que hay uno que impactó el Pentágono en el estado de Virginia, pero hay uno en que la tripulación y los pasajeros se rebelaron,
sí,
y se inmolaron. Entonces están lo que van diciendo, los que pueden tomar un celular y se comunican con su familia. Y realmente, cuando tú escuchas esas cosas, pues te toca.
Te toca porque obviamente habla del terror, ¿no? Y de cuánto daño puede hacer una organización con una ideología radical. Cuánto daño al mundo le puede hacer un tipo de organizaciones o de tendencias de esta manera. Pero obviamente también habla este museo, Lucy, de la forma en que Nueva York poco a poco se fue restableciendo.
Sí, sí.
Que desde el alcalde en ese momento, Rudy Giuliani, habló y dijo un discurso prácticamente de forma inmediata después del ataque y dijo que Nueva York se iba a levantar.
Y así
ha sido, porque era un punto muy fuerte para la economía del país, un punto de entrada muy fuerte. Pero obviamente ahí estamos viendo una Nueva York maravillosa, levantada y mucho más alerta.
Y simultáneamente cuando empezaron, ya estábamos aquí y estábamos en estado de alerta pensando que fuera Miami, que hubiese sucedido algo en Los Ángeles, porque son ciudades claves en este país. Fue realmente impactante, pero es algo majestuoso entrar y ver esas piscinas, es majestuoso ver la gente dentro del museo. Tú ves los familiares de la gente allí, que pueden hablar, pueden contar su experiencia. Yo creo que es un tributo a todos esos que perdieron la vida, y no solo los que perdieron la vida en los atentados, sino los rescatistas que también perdieron la vida. Es tan emocionante. Yo recuerdo haber tenido en mis manos, que lo recogió una periodista y yo lo pude palpar, las botas de un bombero. Y realmente es algo así extraordinario, la emoción. Hay lugares que tú visitas y no sé si es la impresión, pero tú sientes. A mí me pasó en una ocasión cuando visité en Cayo Hueso, el lugar donde Martí dio conferencia, y tú sientes como una energía. En este caso es una energía masiva, porque es la energía de tantas personas que perdieron su vida y la energía de la gente que colaboró y las energías, y te toca estrechamente. Está hecha de una manera muy especial, por supuesto. Hay una cafetería, porque es tan inmenso los 10.000 metros cuadrados que ocupa este lugar, que para tú visitarlo tienes que primero centrarte a poder entrar a todos los lugares, porque hay espacios específicos que no puedes.
Que la carga emocional es muy fuerte, muy poderosa.
La carga emocional es tan fuerte que tienes que salir. Y hay también una tienda.
Sí.
Y no es para ir a comprar una taza. No, esa memorabilia te hace recordar cómo era este mundo de las finanzas de World Trade Center. Están muchos libros que se han escrito con respecto a esto, están recogidos en esa tienda. Películas que rinden homenaje. Hay una película específicamente del vuelo este que no impactó, gracias a la tripulación y a los pasajeros. Todo lo que hay allá adentro, tú te puedes llevar un recuerdo de este día tan horrible, pero es un recuerdo que te sirve para levantar tu memoria, para visualizar qué puede hacer un ataque terrorista, para justificar hasta cierto punto que se cuiden nuestras fronteras.
Es una realidad.
No podemos olvidar que las 19 personas que participaron, los 19 yihadistas, ciudadanos, inmigrantes a este país, y son cosas que hay que tener en cuenta. Es muy importante crear esa conciencia y que lo recordemos como se merece, como un hecho horrible en que muchas personas perdieron la vida, pero que nos hizo hasta cierto punto despertar.
Y mucho más fuertes, Lucy, mucho más alertas, y también es la evidencia de que aunque haya algo terrible, horrendo que nos pueda estar sucediendo, mañana vuelve a amanecer y tenemos que levantarnos siendo mucho mejores personas y haciendo el bien todos los días. Te agradezco muchísimo, Lucy, por ese recorrido importante, necesario, con todo respeto que hemos hecho a este Museo 911. Les invito a que hagamos una pausa. Es muy importante también conocer la raíz del conflicto, cómo surge esto históricamente, con el profesor Daniel Álvarez, que estoy esperando para compartir con él este momento. Les invito a una muy breve pausa y regreso en instantes. Hasta las 10 en punto de la mañana vamos a estar aquí en Levántate Cuba. Tenemos mucho más y otros temas para compartir con ustedes.
Televisión Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Hasta estos días, el grupo terrorista Estado Islámico o ISIS tiene un importante control territorial y es una amenaza a la paz mundial. Hacemos una retrospectiva a este conflicto a través del análisis experto que ofrece el profesor de Teología y Filosofía Daniel Álvarez. Buenos días, profesor.
Buenos días, gracias por invitarme.
No, a usted. Quiero que nos cuente cuáles son las raíces de la ideología extremista que dieron lugar al ataque del 9-11 y cómo surge la fe islámica y por qué este conflicto, no solamente con el cristianismo, también con el judaísmo. Esto es bastante complicado.
Es complicado y creo que más falta otro segmento más de, aparte de este, porque es una historia larga. Muchas personas aquí en Miami, por ejemplo, saben que yo soy miembro del Centro de Estudios Islámicos en FIU, uno de los centros más importantes, yo diría, de la nación, porque atraemos estudiantes de todas partes del mundo islámico.
Pero el extremismo no siempre fue así. Antes ellos convivían.
Yo tengo muchos estudiantes del mundo islámico que están horrorizados también por todo lo que pasó con 9-11 y los terroristas y eso. Es más, hasta en Saudi Arabia le tienen hasta miedo a los fundamentalistas islámicos. Para llegar a la respuesta a la pregunta, el fundamentalismo islámico, que es la raíz, ¿no?, de donde viene el radicalismo islámico, es de un saudí que se llama Muhammad al-Wahhab, que murió en el año 1792. El problema es que el fundamentalismo surge porque es un regreso al Islam puro, es una especie de movimiento puritano, regresar al Islam.
¿Como ortodoxo?
Es una ortodoxia, sí. Te voy a decir por qué. Porque el Islam fue superior al occidente por muchos años en el medioevo, pero cuando llega el renacimiento y la revolución científica, el occidente lo supera económica y militarmente. Entonces los musulmanes, el imperio otomano, no son árabes, son los turcos, lo que llamamos Turquía hoy, tratan de invadir Europa en el año 1531 y fracasan. Los católicos y los protestantes, que se estaban matando uno a otro, se unen para luchar contra la amenaza islámica. regresan otra vez en el año 1683 y la derrota fue tan humillante que eso es lo que lleva a Muhammad al-Wahhab a decir, ¿por qué estamos perdiendo delante de los infieles, delante del occidente? Entonces dice, hemos perdido porque hemos abandonado al Islam, hemos abandonado el Corán y tenemos que regresar a una interpretación literalista del Islam y a una especie de radicalismo de imponer nuestra visión del Islam a través del mundo. Entonces, en ese sentido, de ahí surgen movimientos nacionalistas islámicos que culminan con la Hermandad Musulmana en el 1928, fundada por otro ideólogo muy importante, Hassan al-Banna, y después vienen al 66 Sayyid Qutb, Q-T-U-B, B alta. Uh-huh. Qutb es para mí el ideólogo más importante del fundamentalismo islámico, que es la inspiración para dos revoluciones islámicas, la de Ayatollah Khomeini en Irán y la de Osama Bin Laden y Ayman uh-huh. Zawahiri. Ellos son, Zawahiri es egipcio, estuvo implicado en la cooperación para asesinar a Anwar Sadat, porque hizo la paz con Israel. Zawahiri recluta a Osama Bin Laden y lo lleva a Afganistán, y ahí es donde surge el Talibán. Y hoy en día, hoy estamos hablando de 17 años de guerra contra el Talibán, que es el fundamentalismo islámico en esa parte de Asia Central.
Que también tiene un origen económico, a partir de las desigualdades económicas. ¿Esto influyó en el fortalecimiento del...?
Sí, correcto. Porque hay un libro, por ejemplo, muy importante de Hassan al-Banna, que se llama La justicia social en el Islam. Hay que entender, el Islam es una religión profética, igual que el judaísmo, igual que el cristianismo. El problema del Islam es cuando busca la solución a través de la violencia. Entonces, lo que los radicales hicieron en el siglo XX es reinterpretar el concepto de yihad, que es defensivo, estrictamente defensivo en el Corán. Eso yo te lo puedo probar con el Corán porque lo he leído.
Sí.
Y ellos dicen, no, nosotros, el Islam clásico no cree en la guerra de agresión, es decir, ofensiva. Es siempre, si te atacan, defiéndete y protege la comunidad. No, eso está mal. El yihad significa llevar la guerra al enemigo.
Pero entonces esto es como ir en contra de lo que dicta el Corán, porque el terrorismo, según hemos visto, es asesinar a inocentes.
Exactamente. El Islam prohíbe, el Corán estrictamente prohíbe matar gente inocente, matar prisioneros, matar minorías religiosas. Es decir, lo que estamos viendo con esta gente es una reinterpretación del Islam que es maléfica, no hay forma de decirlo. Mira, yo trabajo en el Centro de Estudios Islámicos y nosotros estamos combatiendo esa interpretación maligna del Islam, porque es una interpretación que se nutre ¿de qué? Del odio y la violencia. Y lo que yo entiendo del Islam y lo que he leído del Corán, eso no es el Islam clásico. Y ese es el peligro más grande que tenemos con este tipo de radicalismo. Que ellos han dividido el mundo en el mundo del Islam y el mundo de la guerra. Todos nosotros somos enemigos y somos combatientes. Esa es la forma que ellos justifican atacar y matar gente inocente, como los que murieron, los 3.000 personas que murieron en 9-11, en el ataque de 9-11, que hoy celebramos. Recordamos esa fecha fatídica.
Bueno, celebramos la grandeza de esta nación, el fortalecimiento de esta nación. ISIS opera en cárceles para reclutar nuevos miembros. ¿De qué forma pueden ellos entrar a las cárceles y obviamente reclutar a personas que yo diría, aunque son delincuentes, son inocentes en cierta forma? Porque la ideología que les meten en la cabeza es bastante,
si tú lees como yo he leído a Sayyid Qutb, libros de Sayyid Qutb, es sumamente inspiracional. Si tú lees a Maulana Maududi, que es pakistaní, y te habla del yihad global y apoyar el yihad global, es como los jóvenes en Latinoamérica que se sienten intoxicados por el marxismo. Leen a Marx y dicen, aquí, la revolución, vamos a liberar al mundo.
Pero no se dan cuenta que eso es dañino, hace daño.
No se dan cuenta, ¿por qué? Cuando se dan cuenta es muy tarde. Ya se han involucrado en cortar la cabeza a una persona inocente, ya se han involucrado en poner bomba y matar cientos de personas inocentes.
Sí.
Es decir, estamos hablando de una ideología maléfica que ha minado la mente de esos jovencitos. Yo tengo un estudiante en FIU, Saudi. Tengo muchos estudiantes musulmanes del Medio Oriente, de Omán, de Kuwait, de Arabia Saudita. Y uno de ellos tenía un amigo en Bélgica. Y el amigo le dijo, oye, me voy a sumar a las huestes de ISIS y atacar en Europa. Y el amigo, el estudiante mío, lo convenció de no radicalizarse. Bien. Yo creo que el trabajo importante va a ser, y eso es una obra que el Centro de FIU estamos haciendo, de trabajar con los jóvenes musulmanes que vienen de allá para acá, entrenarlos a cómo ayudar a jóvenes, amigos de ellos que están en Europa, en otras partes del mundo, a que no se radicalicen. Pero hay que presentar una versión del Islam, la que yo llamo la versión clásica, prefundamentalista, que es mucho más abierta, mucho más irénica, mucho más ecuménica, en el sentido de que el Corán dice claramente, el camino a Dios va por varios caminos, va por el Corán, va por la Torá de los judíos, va por el Evangelio. Lo que se salva no es ser musulmán, es ser hacer el bien y hacer la justicia. En ese sentido, sí. El Islam es mucho más pluralista que los fundamentalistas islámicos quieren revelar.
Pero según las proyecciones, el Islam va a ser el grupo de mayor crecimiento, y creo que para el 2050 se habla de que sea uno de los mayor crecimiento claro. En el mundo. ¿Eso es peligroso? ¿De qué forma se puede interpretar? Bueno, ¿y por qué esta tendencia que sea el Islam el grupo de mayor crecimiento?
Bueno, porque es una religión que ofrece un concepto de la familia muy fuerte. Acuérdate bien, desde el punto de vista social, son bastante conservadores. Ellos no creen, por ejemplo, ellos creen en la unidad familiar, creen en ese núcleo familiar es muy fuerte. Ellos no les gustan hombres que no trabajan, que no apoyan a sus mujeres, ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, está atrayendo muchas personas en Latinoamérica. El Islam ahora en Latinoamérica, por ejemplo, que nos afecta a nosotros, es muy pequeño. Pero el movimiento misionero de parte del Islam en todo el mundo es muy grande. Acuérdate bien, el Islam es una religión misionera como es el cristianismo. Sí. Ellos están esparciendo su mensaje. La preocupación mía es quién está esparciendo el mensaje. A mí me preocupa.
¿Y con qué objetivo?
Ahí está. A mí me preocupa, te lo voy a decir. Mira, Arabia Saudita es nuestro aliado. Pero Arabia Saudita es de donde sale la ideología suní, que es lo que crea el radicalismo islámico de Al Qaeda y de ISIS. Hay que hablarle. Me gustó mucho que el presidente Trump le habló fuerte a Arabia Saudita cuando llegó a la presidencia y le dijo en Riyadh a 50 líderes de 50 naciones musulmanes: déjense de esparcir la ideología destructiva de Al Qaeda. Ustedes son responsables por darle cuerda, es darle rienda suelta a esta gente. Paren de hacerlo. Eso me gustó que hizo el presidente.
Estados Unidos pudiera haber evitado los ataques terroristas del 9-11. ¿Por qué no estuvimos más vigilantes ante la evidencia de Al Qaeda? Porque se sabía que Al Qaeda existía y ya anteriormente hubo ataques a las embajadas en Kenia y Tanzania, según tengo entendido.
No, habían habido varios.
¿Por qué entonces no se tuvo más seguridad? ¿Por qué no estuvimos más alertas al respecto?
Mira, esa es una gran pregunta. Yo creo que nosotros aquí no pensamos que nadie se atrevería a hacerlo y que tendría la planificación para hacerlo. Lo que no nos dimos cuenta, que esos, para mí eran saudí y yemení, vamos a estar claros quiénes sí. Eran esta gente. Esta gente no eran de Irán ni era de otra parte del mundo, eran saudíes y yemení, que son nuestros aliados. Entraron aquí, se empezaron a estudiar cómo volar un avión y nunca prestamos atención quién estaba volando los aviones. Como eran saudí, como eran gente aliados nuestros, no pensamos nada del otro mundo. Hoy nos tenemos que dar cuenta que de ese mundo, una persona que quiere montarse en un avión, de ese mundo tenemos que tener mucha vigilancia porque no sabemos quién es. Y en ese sentido, hoy somos más vigilantes que nunca. Pero mi preocupación es que ISIS, a medida que los derrotamos territorialmente en el Mediano Oriente, ellos se han transformado en células durmientes que pueden atacarlo en cualquier momento en todas partes del mundo. ISIS está derrotado, es decir, ISIS está derrotado territorialmente, sí. Pero la ideología es muy fuerte. ¿Cómo? Mira, la batalla grande contra el Islam radical no es militar. Es fácil derrotarlo militarmente si todos nos unimos. Pero ¿cómo extirpar esa ideología maléfica? Ese para mí es el reto más grande que tenemos delante de nosotros.
Profesor, ¿cómo impacta Cuba esta fe? ¿Y podemos establecer similitudes entre el castrismo y el islamismo radical fundamentalista?
Bueno, lo que hace el radicalismo islámico atractivo, que tiene un paralelo con el marxismo-leninismo, que es el concepto de transformación y revolución. Y ese concepto no es solamente del Islam, está en el cristianismo y está en el judaísmo, que es cómo transformar proféticamente en la tierra, en el reino de Dios. Y hay que recordar, los profetas judíos, hebreos, eran hombres violentos, incitaron a revolución armada contra reyes. Entonces, ese modelo es el modelo que Mahoma absorbe y se transmite. Esa religión profética es la que domina el Islam, pero existen las tres religiones monoteístas. Así que lo que estamos hablando, el potencial de radicalización, no es solamente islámico, los cristianos y los judíos también pueden experimentarlo, pero hoy estamos viviendo una fase muy peligrosa porque el radicalismo islámico es una amenaza al mundo civilizado. El peligro aquí no es el Islam, es radicalización. Ese es el peligro.
Y profesor, esto dejó de ser una amenaza que exclusivamente fuera para personas que se subían a un avión, porque hemos visto que los Estados Unidos ha sido víctima también de otros atentados terroristas que ellos se han adjudicado, ¿no? Que han dicho esto es a nombre de ISIS.
Ese es el peligro, que aunque no hay un vínculo directo, ya hay órdenes de marcha de parte de ISIS. En cualquier lugar que puedas matar a un enemigo del Islam, y para ellos todos nosotros somos enemigos del Islam, hazlo. Es decir, ellos no están dando órdenes directas, no tiene que haber un vínculo directo de allá para acá, es simplemente ya la orden está dada, los patrones han estado sentados, ya la gente entiende que voy a usar cualquier tipo de arma, todos los medios necesarios para matarlo. Desafortunadamente hay un verso en el Corán, y aquí quiero recalcar este punto, hay un verso en el Corán, el capítulo 9, 5, que es el verso favorito de Bin Laden, que dice, mata al politeísta, al infiel, donde quiera que lo encuentres, y usa todos los medios necesarios para matarlo. Dice, oye, eso está en el Corán. Sí, está en el Corán.
Sí. Verso 5. ¿Y por qué esa consideración de, en este caso, Osama Bin Laden, de que Estados Unidos es el enemigo y precisamente cometió este ataque tan terrible a las Torres Gemelas, dando muerte a inocentes?
Correcto, exactamente. Pero lo que Bin Laden hace, para terminar el punto del Corán, sí, es que no lee los primeros 5 versos y los ignora.
Utiliza lo que él
donde
quiere.
Donde dice, no puedes matar al inocente. Uh-huh. Y con la gente que tú tienes trato, no puedes violar ese tratado si ellos no lo han violado. Lo que Bin Laden ha hecho es simplemente reinterpretar el Islam de la manera más violenta y más radical posible. Te digo, se puede hacer con la Biblia cristiana, se puede hacer con la Biblia hebrea, si tú tienes la voluntad de reinterpretar. Porque el problema de Bin Laden y ese fundamentalismo, que ellos rechazan conscientemente, abiertamente, el Islam clásico, que no permite la violencia contra el inocente, y dicen, eso está mal. Yo tengo la interpretación correcta del Islam. Eso para mí es lo que lo hace más peligroso que nunca.
Y obviamente lo hacen a su favor. Utilizan todo el conocimiento o todo lo que puede mandar el Corán a su favor, pero para hacer el mal. Y es ahí donde hay que estar sumamente alertas, profesor.
Vigilantes.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Importante que obviamente tengamos un conocimiento de la historia y un conocimiento de dónde surge la raíz del conflicto para poder llegar a entender el porqué de estos ataques terroristas.
Sí mismo.
Pues le agradezco muchísimo, profesor, que haya estado con nosotros esta mañana, un día que obviamente vamos a estar recordando este hecho como una lección también de que hay que estar alertas, pero también una lección de la energía tan grande, la esencia tan poderosa de esta nación, de que nos levantamos obviamente a pesar del terror. Gracias por acompañarnos. Gracias. A ustedes, gracias también por compartir con Levántate Cuba esta mañana este homenaje que hemos estado haciendo a las víctimas y a las familias de personas inocentes que perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001 en este ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York. Les invito a que hagamos una muy breve pausa. Informaciones ya están listas en los estudios de radio de Levántate Cuba. Regreso en unos 5 minutos y vamos a seguir hasta las 10 en punto de la mañana.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que el plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes de Cuba y el mundo.
los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Hacemos nuestra habitual pausa informativa aquí en Levántate Cuba. Soy Juan Andrés. Muchas gracias por la preferencia y un feliz martes. Facebook es una de las vías más utilizadas por los cubanos para compartir información con sus contactos. En consecuencia, es importante tener en cuenta algunos detalles que ayudan a evitar que personas no deseadas interactúen en tu muro, según informa Idolidia Darias.
Para evitar que otros publiquen en tu muro de Facebook o te etiqueteen sin tú desearlo, debes tomar precauciones en la configuración del perfil. Para analizar cómo proceder, recogimos las sugerencias del activista Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión.
Configurar tu Facebook para que no te publiquen. ¿Cómo? Ir a la configuración, ahí tú puedes ver y poner solo yo puedo publicar.
De igual manera, se puede proceder para regular las etiquetas.
Ven cómo etiquetar también, para que no todo el mundo te esté etiquetando las cosas que tú no quieras.
El opositor cubano recordó la importancia de revisar los perfiles cuando alguien pide amistad.
Entonces también como el régimen crea muchas cosas y se te cuela como amigo para pues, publicar su ataque. Entonces yo miro realmente si es un Facebook que es real, original. Leo hasta bastante lo más que pueda, ¿no? Cosas que estén publicadas, el contenido, pero también los intercambios, lo que la gente pone. Si hay intercambios, si hay un Facebook creado de hace rato.
Y si te llega un mensaje alertando de que alguien intentó entrar en tu cuenta de Facebook o detectas que de hecho lograron hackearla, toma acción de inmediato, aconseja el activista Esber Rafael Ramírez, residente en Antilla, provincia Holguín, que hace apenas una semana pasó por esa situación.
Y encontré dos mensajes a personas que yo no fui el que hice esos mensajes. Yo le he cambiado la contraseña por motivo como este en dos ocasiones.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Por otra parte, hoy se cumplen 17 años de los ataques que con aviones comerciales en Washington y Nueva York y en Pensilvania se inauguró una torre precisamente dedicada a las víctimas del vuelo 93. Defendido por los pasajeros contra los terroristas. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El heroísmo de los pasajeros y la tripulación del vuelo 93, que murieron el 11 de septiembre de 2001, cuando los secuestradores estrellaron el avión en una zona rural en Pensilvania, fue recordado el domingo con la inauguración de una torre de concreto y acero, cuyas campanas de viento sonarán por cada una de las víctimas en el lugar donde cayeron. Las familias de las 40 personas que perdieron la vida durante los ataques terroristas hace 17 años ayudaron a hacer sonar 8 de las que a la larga serán un total de 40 campanas de aluminio en el Monumento Conmemorativo Nacional del Vuelo 93. El ex gobernador de Pensilvania, Tom Ridge, habló en el acto. Ahora habrá un concierto eterno de nuestros héroes bajo el cielo y las estrellas, bajo la lluvia y bajo el sol. La inauguración tuvo lugar casi 17 años después de que los pasajeros del vuelo secuestrado se enfrentaran a un grupo de terroristas que entonces decidieron estrellar la aeronave en una zona rural. La estructura del monumento de aproximadamente 28 metros, 93 pies de alto, representa la última fase del Monumento Conmemorativo Nacional del Vuelo 93. Casi 3.000 personas murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que los terroristas tomaron el control de 4 aviones. Estrellaron 2 de ellos contra las Torres Gemelas en Nueva York y otro contra el Pentágono en Arlington, Virginia. Luis Alberto Facal, Washington.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el despido en las últimas semanas de personal médico y universitario como represalia por atender a personas heridas que protestaban contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. También por manifestar una posición crítica hacia el gobierno en el marco de la crisis sociopolítica que vive o que viene atravesando dicho país y que ha dejado cerca de 400 muertos, según organismos de derechos humanos. La comisión recogió también denuncias de despidos arbitrarios de profesores y trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM, y la expulsión de más de 80 estudiantes en Managua. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Ahora seguimos en Levántate Cuba con Maite Luna. Soy Joan Andrés. Muy buenos días.
La música lo indica, momento de conocer las informaciones deportivas que nos trae cada mañana Chambi Campos. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite, ¿cómo tú estás?
Yo bien. Comenzamos con información deportiva, pero obviamente hoy es un día especial de reconocimiento, de conmemoración, y tú me decías que el deporte también fue impactado por el 9-11.
Completamente. En el 9-11, en el 2001, se paró todo el deporte en Estados Unidos durante más de una semana. El primer juego de fútbol no fue ese domingo, sino hasta el jueves de la semana que vino después. Todo se paró. Primero no podían volar, no podían, y así todo para unirse al dolor.
Sí, emocionalmente era un impacto bastante fuerte.
El 9-11 fue, o sea, tocó a todo. Tocó
muy,
todo,
muy doloroso.
Toda la rama, así que... Y bueno, felicitamos a todos aquellos que dieron, vaya, que trabajaron.
A todos los héroes, ¿no? A toda la gente que trabajó en el momento y después, en la recuperación. En lo que es la recuperación, Chambi. Tenemos informaciones muy variadas. Estoy viendo todo lo que nos traes esta mañana y sé que obviamente siempre es especial. Pero ¿con qué comenzamos?
Hablando de héroes, estamos hablando hoy de el premio Roberto Clemente.
Ah, ¿sí?
Que mencionamos.
Cierto.
Que todos los equipos nombran un jugador. Hay 5 jugadores latinoamericanos. Ya hablamos ayer del cubano José Abreu. Y hoy vamos a hablar de Nelson Cruz, el dominicano Nelson Cruz.
Qué bien.
Un tremendo pelotero, un gran jonronero. Él tiene una organización que se llama Blue Stick 23, que básicamente eso es... muy neoyorquino, que es el palo de escoba.
Ah, ya.
Los muchachos juegan con palo de escoba. Y entonces él ayuda a los muchachos que no tienen recursos a que jueguen pelota y los invita. Al mismo tiempo hace una gala para recaudar fondos en contra del AIDS. Y en su natal, él es de un lugar que se llama Las Matas.
Ya.
En República Dominicana, pues ayuda a los bomberos, precisamente lo lleva. Está representando al equipo de Seattle. Lo único que yo tengo en contra de la nominación de este muchacho es que hace 3 años atrás fue suspendido.
¿Por qué?
Por dopaje.
Ay, Chambi, es que hay tantos deportistas que han enfrentado este tipo de situaciones.
Pero al mismo tiempo es un hombre que ayuda mucho.
Pero por eso este premio Roberto Clemente reconoce eso, no solamente el valor del deportista, sino también el trabajo benéfico que hace y la ayuda que yo creo que trabajar con niños y darles, generarles el poder, y sobre todo niños que no tienen recursos, pues es algo muy importante, muy valioso, Chambi.
No, y cuando lo comparas a lo próximo que vamos a ver,
¿sí?
Que es al señor...
No me digas que ya empezó
Maradona
a ser de la suya. No.
No, ayer fue su primera práctica, que estuvo repleta, y ha tenido 3 conferencias de prensa, en las cuales él explica de que él sabe lo que todo el mundo está hablando, que todo el mundo está hablando sobre el hecho de que él tuvo problemas de droga, pero él hace 15 años que no tiene problemas de droga, que él ya está recuperado.
Sí, es decir, que lo que le pasó durante el Mundial de Fútbol, que lo vimos en una situación un poco complicada, casi prácticamente cayéndose, quizás fue un problema de depresión alta o baja o algo así.
Pero vamos a ver un reportaje que nos trae Rodrigo Flores.
Ah, qué bien.
Diego Armando Maradona.
El astro del fútbol Diego Maradona fue presentado el lunes como entrenador del equipo mexicano Dorados de la Segunda División de México.
No venimos de paseo, no venimos de vacaciones. Venimos a trabajar, a darle una mano a los muchachos, pero nosotros necesitamos que la gente esté con nosotros. Si la gente está con nosotros, más lo que yo le puedo inyectar a los jugadores anímicamente, va a ser bravo ganarnos. Va a ser bravo ganarlo.
El argentino dijo que eligió la ciudad de Culiacán para tener un renacimiento profesional tras sus problemas de salud y adicciones.
Habré estado enfermo 14 años. Bueno, hoy quiero ver el sol y quiero acostarme de noche.
Maradona afirmó que rechazó ofertas para dirigir la selección de Bolivia y la de Venezuela. Dijo sentirse en el mejor momento de su vida y ofreció mucho esfuerzo para lograr el ascenso.
No solamente trabajando todos los días como lo hicieron desde
siempre, ¿ok? Que esté limpio, que venga a dirigir, que dé todo por el equipo y que él mismo reivindique su nombre, porque desgraciadamente, por lo que se lee, se le echa mucha leña al fuego de que las adicciones que tuvo, que tiene, que van a hacer que no dirija bien al equipo.
Es algo muy emocionante porque él ha sido un ícono, es un ícono del fútbol y verlo aquí en nuestra tierra pues es algo increíble, ¿no? Todos los fanáticos estamos impresionados.
Los Dorados de Sinaloa estuvieron en primera división en dos etapas entre el 2004 y 2006 y entre el 2015 y 2016. Su mayor galardón es la Copa del Torneo Apertura 2012 como equipo de segunda división. Una tarea nada fácil le espera a quien fuera el máximo referente del fútbol mundial. Para Levántate Cuba, Rodrigo Flores.
Bueno, ojalá que cumpla todas estas promesas y que este equipo realmente tenga un buen desenvolvimiento. Es lo que esperamos, lo que deseamos por el bien del deporte, ¿no?
Correcto, que salga de la división más baja y vaya a primera división. España.
Ajá. ¿Qué tenemos en España? No. ¿Continúa la vuelta?
No, ahora estamos hablando de España en la Liga de las Naciones.
Ah, ya, claro.
La Liga de las Naciones, donde en este momento, pues, hay una confusión muy grande.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Porque esto ha sido una liga que han formado de buenas a primeras.
Como decimos nosotros, un arroz con mango, Chambi.
Oh, sin duda alguna que es un arroz con mango. Ya. Están protestando los jugadores, han protestado varios países, pero bueno. Ya va. Vamos a ver a los protagonistas.
Okay.
Es así, creo que España es favorita siempre. Si mañana juega contra Croacia o contra Alemania, contra Brasil, creo que todos que nos encanta el fútbol saben que España está muy fuerte y va a ser muy complicado para nosotros, pero intentaremos hacer el mejor partido posible.
Una de las mejores cosas que puede hacer un profesional dentro de un terreno de juego es hacer felices a tus aficionados. Y si esto significa, en nuestro caso, al país, pues fantástico.
¿Sí? ¿Por qué entonces toda esta complicación, Chami? ¿Qué podemos esperar con el desenlace entre estos equipos?
Bueno, España le ganó hoy a Inglaterra. Ajá. Y si le gana hoy a Croacia, pues pasa a la segunda vuelta.
¿Cuáles son las expectativas de que se siga?
España está jugando bien.
Sí.
España está jugando bien. Yo creo que Croacia está en este momento no en una caída, sino en el hecho de que estuvieron tan alto y esto es un torneo que todo el mundo quiere ganarlo, pero al mismo tiempo es un torneo que tiene muchas complicaciones.
Sí, no y tú me decías que es algo novedoso, ¿no? Esto de la Liga de la
Es por primera vez, primera vez.
Bueno, ojalá que en otra oportunidad salgan cosas buenas de ese tipo de competencias, ¿no?
Quedándonos en España, la vuelta entra en su última semana.
Ya llevan bastante, como ya, 3 semanas, ¿cuántas semanas?
Son 3 semanas y ya estamos en la tercera. Ajá. Ya terminaron las montañas y ahora van contra reloj. El señor Simon Yates, el inglés, pues ha aumentado. Se suponía que fuera a perder en las montañas y no fue así, al contrario, aumentó su ventaja sobre Alejandro Valverde, que le lleva 26 segundos. A Naro Quintana le lleva 33 y Miguel López, ambos colombianos, le lleva 43. Eso es una eternidad.
Sí.
Tomaría algo bien drástico para que el señor Simon Yates no ganara.
Y es bastante difícil esta última vuelta, como hablábamos, en las montañas, veíamos las condiciones también climatológicas, toda esa neblina, eso atenta contra todo el desenvolvimiento ahí del ciclista.
Pero la superó.
Sí.
La superó. Y ahora vamos a ver en pantalla.
Sí.
Que va en contra del deporte. Vamos a verlo bien. Mira cómo el muchacho de la izquierda le para los frenos.
Esto es una competencia de moto para los oyentes de radio. Y está parándole los frenos a su contendiente. Esto es algo increíble. Nunca había visto algo así.
No, yo tampoco. Lo suspendieron. Claro. A pesar de que se ha quejado y dijo todas las excusas a vida y por ahí, pero ahí se ve en pantalla.
Pero esto además es muy peligroso porque un frenazo de repente te puedes matar.
Lo puedes matar.
Claro.
Lo puedes matar. O sea, este es el acto más antideportivo, anticompañerismo que tú puedas...
Y prácticamente obviamente se está viendo que le está frenando la moto, pero también es como una forma de empujarlo, ¿no? También se ve como...
Para tirarlo. Y de ahí vamos a algo bastante interesante.
¿Sí?
Una muchacha que en el patinaje ha logrado algo que no se había logrado anteriormente.
Ay, ¿qué cosa es? Esto le va a encantar a Maricel, que le gusta mucho el patinaje.
¿Le gusta el patinaje? Sí, bueno, sí. Pues vamos a ver a esta muchacha, una muchacha rusa ella.
Sí.
Que pues que tiene 14 años de edad solamente.
Solamente.
Y ha hecho un salto cuádruple.
O sea, imagínate.
Y lo vamos a ver en la pantalla.
La adolescente rusa Alexandra Trusova ya entró a la historia del patinaje artístico. La campeona del mundo junior de la disciplina se convirtió el sábado en la primera patinadora de la historia en lograr con éxito un cuádruple Lutz en competición. La adolescente de 14 años se lució con una combinación de triples y cuádruples saltos en su programa libre en el Gran Premio Junior de la Unión Internacional de Patinaje, que tuvo lugar en Kaunas, Lituania. El Lutz es una de las figuras más difíciles en patinaje artístico. Recibe su nombre del patinador Alois Lutz, primero en lograrlo en 1913. Hasta ahora solo hombres lo habían realizado en competición. Trusova declaró luego que era la primera vez que intentaba hacer tres cuádruples saltos en su programa libre. Su performance la convirtió además en la ganadora de la competición del fin de semana.
Alexandra Trusova. Qué disciplina tan hermosa, tan limpia, tan llena de delicadeza, Chambi, pero qué muchacha tan talentosa también.
14 años de edad.
Imagínate.
¿Te imaginas?
Cuando crees que hasta un deportista, una patinadora o patinador, ¿hasta qué edad puede estar haciendo esto?
Ella tiene 14 años, sí. Depende de la flexibilidad. Ya. Hay algunas que pierden la flexibilidad a los 17, 18, hay algunas que la tienen, la flexibilidad, estoy hablando no flexibilidad normal, flexibilidad, pero máximo 25 años.
Qué belleza, de verdad que es algo muy bonito, es un espectáculo hermoso, que agradecemos mucho y conocer que hayan nuevas generaciones. Y te digo, aquí los cubanos también tienen un futuro muy importante, aquí en Miami precisamente con el patinaje artístico. Y después te voy a contar de alguien que conozco muy
sí,
bien.
Sí, déjame decirte algo, de 14 años nos vamos para 95.
No, te lo puedo creer, es que es demasiado fuerte, Chambi, el desbalance.
Vas a ver a un señor que está haciendo scuba diving, ahí lo estamos viendo, mira cómo se
tira. Con 95 años.
A los 95 años, Red Woolley.
Y rompió un récord, es que no te puedo creer eso, Chambi, de verdad que es fortaleza.
De más edad.
Hay que tener, pero este hombre hacía buceo anteriormente, toda su vida.
Aparte de eso, yo creo que tiene más edad que muchos de los pescados que están ahí abajo, los pescados
claro.
Que duran, yo creo que él...
Toda la vida.
Tiene
pero
mucho.
Qué bien, qué fortaleza física, ¿no? Y qué genética, obviamente, porque es todo un complemento.
Increíble.
Yo creo que yo no duro ni 3 segundos.
Y ya lo certificaron como un récord.
Claro, pero mira qué bien, y a los 95 años, que nunca, no tenemos límite los seres humanos para decir, mira, ya no puedo hacer esto. Siempre que lo deseemos de verdad con el corazón, pues se pueden conseguir cosas como esta. Y el hombre, mira qué bien se ve. Y subiendo la escalería del bote, fenomenal. Y mira cómo hace con la mano, mira, con el símbolo este de que todo está ok, todo está perfecto. Yo cuando sea grande quiero ser, si lo llego a ser algún día, como este señor.
Como el señor.
Sí. Chambi, muchas gracias. Es fabuloso, de verdad, compartir contigo la información deportiva. Sé que ustedes en casa, en Cuba, están muy emocionados cada mañana esperando los deportes con Chambi Campos y con todo lo que traemos aquí en Levántate Cuba a través de las tres plataformas de Martí, de 8 a 10 en punto de la mañana. Voy a regresar después de una muy breve pausa. Con ustedes comparto cosas maravillosas y algo muy especial, muy especial. Así que manténganse a través de las tres plataformas de Martí con Levántate Cuba.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte, les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Denunciar el castrocomunismo y sus males es algo que hacen desde las viejas hasta las nuevas generaciones. Les presento una entrevista que realicé a un joven cubano pinareño, Chucho del Chucho, Carlos Gabriel Espinosa, que ha utilizado las redes sociales como plataforma de denuncia. Carlos, muy buenos días. Te agradezco que esté con nosotros aquí en Levántate Cuba.
Soy yo quien agradece, ¿verdad? Para mí es tremendísimo, ¿no? Me encanta el programa desde que lo descubrí, trato de verlo siempre, todos los días, y compartirlo con la gente siempre.
Muchas gracias, Carlos, pero quiero que nos cuentes cómo y por qué te conviertes tú en puente de denuncias sobre la realidad que afecta a los cubanos.
Luna, esto es algo que yo he tratado en varios espacios, ¿sí?, donde me han entrevistado, y yo siempre he sido, de alguna manera, así un poco, digamos, en el buen cubano, el actor cubano jocoso, me gustan las bromas y tal. Y siempre he hablado de mucho de política, ¿sabes? Porque fui criado en una casa donde se escuchaba escondido Radio Martí, donde se leía la revista Mitral, aquella revista que hacían en Pinar del Río, el grupo de Dagoberto, Valdés, etc. Y de alguna manera yo siempre fui medio que influenciado, ¿no? Yo tuve la idea de hacer esta página fue un amigo mío para bromear con cosas que sucedían con artistas cubanos, etc. Llega la visita de Obama, sale aquella famosa reflexión de Fidel donde decía que no los necesitamos, no los queremos de nuevo, ¿no? Y a mí me pareció tan absurdo en el marco circunstancial del momento que yo me enojé mucho, hice un video donde yo le decía a Fidel las cosas que era él y a su, no lo necesitábamos ni lo queríamos. Ese video se hizo muy viral, aumentaron muchísimo los seguidores de la página, las personas enviando mensajes, y yo dije que había que aprovechar porque es muy difícil, era muy difícil encontrar una página en Facebook donde tuviera muchísimos cubanos reunidos hablando de política. Porque había muchos grupos, los hay, pero hablando lo mismo de deporte, de temporada, que planteando el día a día de las personas, pero de política no había en ese momento. Y yo asumí el compromiso y aquí estamos.
Yo estoy aquí en las redes sociales, ¿verdad? A mí me gusta el chisme.
Bueno, hola, caballero, miren para acá. Para
ya toca
acá aquí en las redes sociales. Vamos a calentar.
Oh, hello, familia, el domingo.
¿Y cómo nace Chucho del Chucho? ¿Por qué Chucho del Chucho? ¿Qué quiere decir eso?
Justamente, como te decía, era la idea, sobre todo fue la idea de un amigo mío que me dijo, haz un video de lo que está sucediendo con estos cantantes de reggaetón que se están tirando entre ellos, ¿sabes? Todas estas cosas que funcionan en ese mundo. Y yo dije, bueno, no lo voy a publicar en mi perfil personal, porque en el perfil personal tengo otras informaciones, ¿no? Y ahí se me ocurrió hacer una página, no sabía tampoco de que Facebook te ofrecía la posibilidad de abrir una página, la abrí y no se me ocurrió otro nombre. Ok, bueno, yo lo que voy a dar es Chucho. A tratar de darle Chucho y Chucho, ¿verdad? Vamos a darle Chucho de esta.
Ya.
Y un buen concepto significa bromear, ¿sabes? Casi siempre se llega al límite del bullying, etcétera, pero entre nosotros los cubanos estamos tan, tan distanciados de muchos conceptos y definiciones que a veces nosotros hacemos hasta bullying, pero no lo tomamos como tal. Y sin embargo lo hacemos, ¿no? Sucede lo mismo con el caso de la raza. Y pues así se me ocurrió casi Chucho del Chucho, una exageración.
Sí, pero tú fuiste más allá, Carlos, sí, y fuiste a hacer una crítica directa a lo que es el régimen castrista. ¿Cuánto impacto han tenido entonces desde ese momento, desde ese primer video, tus publicaciones dentro y fuera de Cuba?
Mira, Luna, ha sido algo bastante grande. A mí me tomó por sorpresa desde el primer momento, tanto que yo te voy a confesar, a mí me asustó muchísimo la idea de que mucha gente me estuviera escribiendo y mucha gente me... ¿Sabes? Eso me tomó por sorpresa y me asustó al principio. ¿De qué manera ha influenciado? Muchísimo. Eso me ha cambiado a mí como persona, incluso. Yo me siento un poco más maduro. Yo me siento ahora con la responsabilidad de preparar, o sea, de saber bien lo que voy a decir antes de decirlo. Y los mensajes que van a recibir todas las personas. Desde luego, en las redes sociales están muchísimas aquellas personas que creen que discrepar es algo cool. O sea, que se ve bien y la gente discrepa hasta sin saber ni lo que está hablando. Pero hay muchos mensajes que son los que marcan la diferencia. Que son los mensajes de personas que mira, yo no estaba interesado más en política, me has despertado esa interés, personas que te dicen que continúes denunciando, y eso va creando ese compromiso y eso te va dando ese... Y me ha influenciado muchísimo, hasta porque mi mamá, por ejemplo, dice, ya yo no soy Cecilia, la hija de Ada, ahora soy la mamá de esto, y tan siquiera se sabe, no, ¿qué pasa con mi papá? Y cuando voy a Cuba, muchas personas se me acercan después de la página, personas que se me acercan a, porque les ha llegado los creado cosas, están conociendo. Y yo creo que, pues no, pero bueno, la influencia me ha influenciado bastante. Sí.
Carlos, estamos perdiendo un poco la comunicación, el audio, pero espero que el mensaje se pueda captar de lo que nos estás comentando. Ojalá que podamos continuar sin interrupciones. Pero hablando de interrupciones, y sonrío porque realmente son cosas inesperadas que ocurren cuando los cubanos tienen la posibilidad de expresarse libremente, como lo has hecho tú. ¿Te detuvieron las autoridades castristas? ¿Sentiste miedo en esa oportunidad?
Luna, uno siente miedo porque en un país como Cuba, y de la manera que ellos operan, tú no sabes lo que pueda pasar, ¿sabes? Sabes que cualquier cosa puede pasar, lo mismo un accidente, una enfermedad rara, que algo. Y a mí lo que me llamaron, me fueron a buscar a mi casa para decirme que el delegado de Medellín necesitaba hablar conmigo. Necesita hablar conmigo, que venga a mi casa, yo no quiero hablar con él, por eso no he ido yo allá. En fin, cuando fui, entonces me dijo que no era él, que era un oficial de migración, que quería hacer preguntas de rutina. La rutina se convirtió en poderías de que ya llevamos más de 2 años fuera de Cuba, es considerado un migrado, si te enfermas tienes que pagar, ¿sabes? La salud es gratis, todo eso, ciudadano cubano, pues tengo que pagar por alguna razón. Decirme todas esas cosas y preguntarme con quién yo me asocié para abrir la página de Facebook. Yo le dije que inevitablemente tuve que asociarme con Mark Zuckerberg. Pregunto quién era ese. Bueno, ya la entrevista se ocupó.
¿Tú crees que el cambio puede estar dentro de la juventud, esa juventud que tú mencionas que está en una inercia, como en un limbo, que realmente llegándole con un mensaje como el que tú transmites se puede generar un cambio genuino en la realidad de Cuba a través de la juventud?
Claro, Luna, yo considero que la juventud en cualquier país, en cualquier momento, en cualquier época, la juventud es protagonista de los cambios. Protagonista de los cambios sin lugar a duda, porque es la acción, la va a llevar a cabo la juventud. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora se están viendo los cambios muy, muy, muy pequeños, pero se están viendo, que es algo positivo. Es algo positivo. La gente enseguida quiere ver el cambio radical, pero el problema es que para llegar al cambio radical nos faltan muchísimas cosas. Una de las cosas que tenemos que entender es la tolerancia. Y mientras nosotros, los que denunciamos aquella dictadura, no nos toleremos, no nos entendemos que pensamos diferente, pero tenemos la misma causa, pues nos vamos a demorar mucho más en llegar a esa juventud con la información. Y yo siempre lo he dicho, lo importante es compartir la información es poder. Cuando se le llega a la juventud con información, la juventud solo va a tomar su rumbo, va a tomar su camino, porque naturalmente cuando eres joven eres rebelde. Todo el mundo cuando es joven, cuando está en la adolescencia, cuando está saliendo de la adolescencia, es rebelde. Es rebelde. Lo que pasa es que en Cuba se ha tergiversado, como te he dicho anteriormente, tanto, todo, que la juventud es rebelde, pero la manifiesta de otra manera, quizás cayéndose a puñalada, quizás con esa violencia que se ve en Cuba hoy por hoy, pero no en el sentido que verdaderamente hace falta, digo yo, emergentemente, ¿no? Pero creo que sí, y soy optimista en cuanto a eso, se están viendo los cambios. Y la juventud, yo Luna, siempre he dicho que hay que acercarse al pueblo. Hay que acercarse al pueblo porque hay muchísima gente haciendo política, hay muchísima gente haciendo oposición, pero infelizmente la mayoría del pueblo no los conoce. Y no podemos quejarnos, no podemos seguir con la idea de quejarnos de que el pueblo no conoce a la oposición porque no tenemos acceso a la televisión, a la radio. Bueno, hermano, tenemos acceso a las redes sociales hoy. Y las redes sociales hoy son el arma más democrático que yo he conocido. O sea, yo tengo 33 años, pero lo que más democrático yo he visto en mi vida es las redes sociales. Las redes sociales son tan peligrosas al mismo tiempo de tan democráticas que son, digamos, porque son peligrosas en el sentido que de la misma manera que tú puedes ver un post del presidente, lo decía el otro día, de la Real Academia de la Lengua Española, automáticamente vas a ver un post de alguien que no tiene ni la más remota idea de lo que está hablando, pero emitiendo su criterio con seguridad, etcétera. Y eso es peligroso, ese juego. Pero hay que compartir toda la información. Las personas tienen que ser capaces de cuestionarse, de inquietarse, que no le den todo masticado, que se pregunten el porqué de las cosas. Y yo creo que cuando se consiga hacer eso en la juventud se va a dar un grandísimo paso.
Carlos, no sabes cuánto te agradezco este momento, esta interacción, este diálogo contigo. Chucho del Chucho, ustedes no dejen de seguir a este joven que no le tiene miedo a las limitaciones que impone el régimen castrista y que lo ha demostrado desde que abrió su página y lo sigue haciendo, denunciando todo lo que ocurre en la isla. Chucho del Chucho, Carlos Gabriel Espinosa con nosotros en Levántate Cuba esta mañana. Ha sido un gusto tremendo compartir contigo. Carlos, te deseo todo el éxito que puedas deseársele a alguien tan talentoso como tú y que sigamos viéndote mucho, por mucho tiempo, a través de las redes sociales. Que tengas un feliz día.
Gracias a ustedes y aquí yo no pienso detenerme porque la causa se extiende y yo asumo el compromiso.
Esta era una entrevista que realicé al cubano Carlos Gabriel Espinosa, Chucho del Chucho, que continúa, obviamente, con ese compromiso que mencionaba y con su activismo político a través de las redes sociales para denunciar en los daños que hace el castrocomunismo al pueblo de Cuba. Les invito a una muy breve pausa. Voy a continuar con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana. Gracias por preferir recibir información libre de censura a través de las tres plataformas de Martí. Al regresar, converso con otro joven cubano. Me encanta que las nuevas generaciones tengan protagonismo en la lucha contra el castrismo y que lo hace de una manera muy artística. Marichal nos visita para compartir otro de sus temas, denuncia contra los males del castrismo. Regreso en instantes.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libre.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Una promoción que habla evidentemente y que muestra muy bien cuál es la postura de las nuevas generaciones contra todo lo que atente contra la libre expresión en todos los sentidos en la isla de Cuba. Y decía hace unos instantes que era muy afortunado que las nuevas generaciones pues tuvieran esta postura y que fueran protagonistas en denunciar todo el mal que le hace el castrocomunismo al pueblo de Cuba. 6 décadas ya de tanto dolor. Ayer conversaba con el dúo Bandidos y hoy me visita el cubano rapero Marichal. Es un gusto.
Igualmente,
recibirte,
gusto es mío,
te agradezco inmensamente, Marichal.
Siempre de ser bien recibido, esto parece que es mi casa.
Bueno,
mi segunda casa.
Claro que sí, y ese sofá es tuyo, no te lo lleves, pero eres bienvenido siempre. Marichal, recientemente te vi que participaste en la gala de los artistas que se realizó aquí en Miami.
Correcto.
Contra el decreto 349. ¿Por qué tu participación, qué te motivó a sumarte a este movimiento que, como dice Ana Olema, su organizadora, no es un movimiento aparte, es el mismo movimiento de artistas cubanos?
Exacto, es un mismo movimiento, nosotros somos como una familia. Si algún artista contestatario se ve dañado por o su reputación o caiga preso o lo que sea, por causa del Estado cubano, eso le afecta a los demás artistas que sienten ese respeto, esa cercanía hacia ese artista. O sea, él nos golpea a nosotros.
Sí.
Y yo creo que nosotros como una pandilla debemos responder ante el ataque de un enemigo tan preparado, porque hay que estar claro, la maquinaria de propaganda castrista está bien preparada, lleva años en eso.
Sí.
Y ellos tratan siempre de romperte lo que es la reputación, tratar de destruir tu figura, desacreditándote, metiéndote preso, todas las traquimañas que ellos siempre hacen. Y cualquier cosa que afecte a un artista con este tipo de trucos nos afecta a todos nosotros, y yo creo que es un compromiso como familia. Es como una familia.
Exacto, y es el apoyo que tú dices que hay que darle desde el exilio en la isla de Cuba.
Desde cualquier parte del mundo donde estemos.
Y es algo muy especial que también tú manifiestas a través de uno de los temas que interpretaste esa noche, que es Anatomía
del Socialismo.
Del socialismo. ¿Cómo te inspiras tú para hacer ese tema, Marichal? ¿De qué forma? Ahí estuviste hablando, ¿no?, de que a veces lo haces en el propio trabajo, que te expones incluso a que tu supervisor pueda llamarte la atención, pero es algo que es inevitable en ti.
Claro, porque es que uno está metido adentro ya de la historia esta.
Sí.
Y aunque estés en el trabajo, estás ahí, estás pendiente de qué es lo que está sucediendo.
Sí.
Porque en lo que la vida de nosotros continúa y estamos haciendo labores y cosas, aquello se mantiene igual. Aquello 24/7 anda siempre maquinando cosas en contra del arte, en contra de la libertad, de la democracia. Entonces, aunque estemos trabajando, siempre estamos con esa musa ahí, siempre nos está golpeando. Oye, dale. Y a veces sí, cogía en momenticos del trabajo,
sí.
Y cogía unos segundos y escribía una estrofa, después escribía otra, y así, cuando viene a ver, yo he tenido 19, 20 canciones escritas casi en horarios de trabajo.
Y que dices que incluso no memorizas todas las letras porque es imposible, pero eso es,
exacto,
algo como un impulso que te nace, el hecho de hacerle esa radiografía, como tú dices, porque es muy necesario que el mundo entero conozca verdaderamente lo que es el castrocomunismo y cuánto daño le ha hecho al mundo y sobre todo al artista cubano.
Claro, ¿cuán? Pero para conocer la manera en que ellos trabajan,
sí,
hay que ir a la raíz de donde nació esa ideología, que es la que han venido implementando en todos los países,
sí,
hasta que llegó a Cuba, pasó por Venezuela, ya vimos lo que pasó en Venezuela. Venezuela es un claro ejemplo de que el bloqueo ese de que siempre se habla,
total,
es pura mentira.
Exacto, okay. Es una justificación.
Venezuela es un país súper, súper poderoso económicamente, con petróleo, con todo. Mira, entró un sistema socialista y lo destruyó. O sea, hay que analizar la anatomía del socialismo. ¿Qué es lo que pasa con ese sistema que cada vez que cae en un país lo destruye? Bueno, vamos a ir a la Unión Soviética, que fue donde surgió todo.
Uh-huh.
Entonces yo hice una investigación, me tomé un largo tiempo investigando todos los países de lo que fue la Europa, el campo socialista. Y descubrí que lo que sucedía en uno sucedía en otro y en otro, y así sistemáticamente los iba destruyendo poco a poco, pero es que es la ideología.
¿Qué se siente cuando se termina una de estas galas en las que tú has participado y has tenido la interacción? Ahí hubo no solamente artistas que viven en el exilio, también gente que vino de Cuba.
Que están en la caliente, de verdad.
¿Qué se siente, qué se percibe en un evento como esto? ¿Cómo sales tú de ahí?
No, para mí es un honor, primero que todo, participar con hermanos que están, que vinieron quizás de unas horas antes de haber sido reprimido de Cuba,
sí,
que vienen con eso fresco, con esa experiencia que te cuentan, y una cosa es lo que tú puedes ver desde aquí y otra es lo que ellos te cuentan también, es difícil. Y es un honor participar con esos hermanos que son muy valientes, muy valientes. Te da una satisfacción el saber que ellos contaron con tu presencia, o sea, te invitaron.
Sí.
Para mí es un honor ser compartir el mismo escenario con Raudel, con Gorky, con gente de alto calibre,
sí,
que están de verdad metidos en la candela de lo que es la represión cubana.
Tú criticas a aquellos que no lo hacen, Marichal, o cada quien tiene el derecho o la cuestión moral, ¿no?, la decisión moral de apoyar o no apoyar lo malo, porque realmente hay que reconocer que es un régimen que le está haciendo mal al pueblo. ¿Es válido también aceptar que otros no denuncien esto a través de su arte? O que no tengan una postura firme como la que todos esperamos o necesitamos.
Yo creo que nosotros no podemos tener tampoco la imposición, porque seríamos también dictadores nosotros,
sí,
de imponerle a otras personas que hagan lo que adopten la actitud que tiene uno mismo, ¿no? Más bien es un problema de conciencia de la persona escoger en qué bando se queda. Si está en el lado correcto o en el lado del opresor. Yo creo que quedarse en silencio, no hay que imponerle a nadie. Quedarse en silencio es quedarse del lado del opresor.
Pues,
por eso yo siento la obligación de alzar mi voz, ¿entiendes? Porque no puedo vivir con esa hipocresía.
Y me parece excelente que lo hagas a través de la música, a través de este género que le llega tanto al pueblo, que es un género con el que las nuevas generaciones se identifican mucho. Y vamos a escuchar y ver este tema que has compuesto precisamente para criticar el daño que le hace el decreto 349 si llega a instaurarse, a hacerse oficial, o le va a seguir haciendo, ¿no? Porque esto históricamente le ha hecho un daño tremendo el castrismo al arte cubano, pero a través del decreto 349 se hace mucho más fuerte y es mucho más, ejerce un control mucho más fuerte contra ese movimiento. Vamos a escuchar el arte precisamente.
El arte.
Y Marichal.
El arte no tiene forma, puede estar en cualquier parte. No creen fronteras, ni idiomas, su lenguaje, solo es arte. Puede alguien regalarte su arte en una sonrisa. Y hay besos que se dan con tanta arte que se inmortalizan. El arte puede estar presente en el amor, en el trino de algún ave, en el abrir de una flor, en la mirada de un niño que siente felicidad. El arte no tiene dueño, porque el arte es libertad. El arte es esa expresión mediante la creación que un ser humano utiliza para emitir su visión, ya sea un mundo real o en su imaginación. El arte hay que defenderlo si se hace de corazón. El arte se vio ultrajada cuando le imponen censura, porque el arte es como un látigo que castiga dictaduras. Un artista en vez de sangre que ve en sus venas cultura. Podrán meterlo a la cárcel, pero su obra perdura. La escritura de un poeta, de un escultor, su escultura. Igual que un pintor expresa su sentir en su pintura. El arte es luz que ilumina sin miedo sendas oscuras, porque el artista sincero se mantiene en su postura. El arte no cree en decretos que prohíban su presencia, porque el arte es libre como la misma existencia. Un artista que respete el arte y no usa violencia, usa el arte como un arma y defiende su independencia. Yo quiero agradecerte por dejarme,
gracias,
usarte para desahogarme. Sin ti no sé qué cosa fuera. Para expresar mis sentimientos y sacarlo de adentro hacia afuera. Tú has sido la mejor manera. Sin ti no sé qué cosa fuera. Arte también es aquella habilidad que se utiliza para hacer lo que uno ama, por ende bien lo realiza. Mucha pasión, sea cual sea la disciplina, porque el arte se usa incluso estando en la cocina. El arte se manifiesta de diferentes maneras. El que nace para artista lo será hasta que se muera. El creador de una obra cuando la crea no espera a que un gobierno le imponga que exponga lo que ellos quieran. Un artista cuando usa su arte como protesta es un artista que nunca para una injusticia se presta. Mientras unos se arrodillan y a su rey le pintan fiesta, los reales se levantan, se reviran y contestan. Para un artista su arte es como emprender un viaje, donde va dejando huellas como en la piel un tatuaje. Solo carga con su musa como único equipaje, y el que intente detenerlo le hace al arte un sabotaje. No habrá ningún personaje que al arte pueda frenar, mientras un artista fiel su amor le quiera mostrar. Hoy quiero yo levantar un gran monumento al arte, porque ha sido mi baluarte para poderme expresar. Yo quiero agradecerte por dejarme,
muchas gracias,
usarte para desahogarme.
Sin ti no sé qué cosa fuera.
¿Qué cosa fuera sin ti?
Para expresar mis sentimientos y sacarlo de adentro hacia afuera. No ha sido la mejor manera.
Ha sido tú.
Sin ti no sé qué cosa fuera.
¿Qué cosa fuera sin ti?
Marichal.
¿Te sientes satisfecho, Marichal, cuando haces este tipo de producciones que tienen un sentido obviamente muy especial? No es una canción cualquiera que está denunciando una cuestión social, estás denunciando a un sistema, un gobierno que es dañino.
Sí, siento un desahogo personal, que inicialmente es lo que por lo que yo escribo, por un desahogo personal.
¿Qué recibes tú de la gente? Yo he visto muchos comentarios que las personas te dan en las redes sociales, que comentan, unos de acuerdo, otros no de acuerdo. ¿Cómo tú percibes eso de la aceptación en las redes sociales de tu música?
La gente lo acepta bastante porque, sí, he recibido comentarios negativos.
Sí, obvio.
Varios comentarios negativos.
Es inevitable.
Sí, pero por 10 comentarios negativos, recibo 120 positivos, así que no les hago caso, ¿entiendes?
¿Se identifican los cubanos que están en la isla de Cuba con lo que tú haces
mucho,
también?
Mucho, demasiado. Hay mucha gente que me escribe desde Cuba, desde todas las provincias de Cuba me han escrito, madres que me han dicho, mi niño tiene tus canciones en tu celular. Un pariente mío me dijo, vino alguien de visita de Estados Unidos y en una fiesta puso tus canciones a todo lo que da. De eso me gusta escucharlo.
Pero en cambio,
mi hermano las pone en su trabajo.
Tú eres muy profesional en lo que haces, Marichal, y en cambio no le buscas un sentido lucrativo. Es más una cuestión personal de compromiso moral que tienes. ¿Cuándo surge ese compromiso moral? ¿Y en algún momento has pensado oficializarlo desde el punto de vista de que te conviertas en un artista rapero que se comercializa en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo?
Yo hace mucho tiempo yo estaba planteando mis inquietudes, mis puntos de vista, de manera escrita, en post normales. Pero yo vi que tenía más posibilidad de llegar más lejos o sea, la opinión de alguien si lo utilizabas con música.
Exacto.
Porque la música, la gente consume música. Y tú
mismo haces los arreglos, Marichal, quiero que nos cuentes. ¿Haces los arreglos,
los
videos? ¿Quién te los edita? ¿De qué forma se hace todo este producto?
Yo compongo las letras.
Ajá.
Las letras las compongo yo. Hay quien hace los arreglos y yo los pago.
Ya.
Hay quien los hace y me los regala.
Qué bien.
Para mí es una bendición. Pero no soy arreglista, soy compositor. Soy poeta, soy compositor.
Perfecto.
Pero sí me edito mis propios videos. Mi esposa es mi camarógrafa, que quede claro.
Mira qué bien, qué cosa tan bonita poder trabajar con la persona que está a tu lado y que te apoya también.
Sí, ella es mi camarógrafa. Y entonces yo después edito todo eso en la casa y saco el video y lo lanzo para mi página personal o para YouTube.
Sí.
como manera de desahogo, porque sé que también en Cuba hay quien lo descarga. Y bueno, de manera que de sorpresa al otro día vengo que tiene más de 10.000 visitas y cosas así, ¿okay?
Hay gente que dice, y aquellos que todavía desafortunadamente coquetean con el castrismo, creen ese romanticismo de que el castrismo es algo positivo, bueno, que dicen que muchos artistas pueden estar pagados para hacer este tipo de manifestaciones en contra del régimen. ¿Te paga alguna organización cuando o alguien viene y te da un cheque y te dice, mira, Marichal, porque compusiste esto o porque fuiste a esta gala en la que participaste el otro día?
Nadie. De hecho, cuando salga de aquí, tengo que ir para mi trabajo.
Exacto. Eres un hombre.
Yo soy una persona como un trabajador normal de este país, que tiene ese bichito por dentro de escribir, de componer y grabar una canción para desahogarse y sacarlo a las redes sociales.
Sí, pero es que es un compromiso admirable, verdaderamente, porque no estás hablando de cualquier cosa. Realmente estás denunciando un mal que ha sido muy dañino
argumentos
durante 6 décadas. Exacto, porque mira, haces también el estudio, toda la investigación de cuándo surge la situación, de cómo el problema ha llegado a la isla de Cuba y cuánto ha afectado a nuestros cubanos. Tú me decías que alguien en un momento determinado te puede regalar el arreglo, las pistas para que tú hagas tus composiciones. ¿Cómo es esa interacción o esa cercanía en el movimiento artístico que vive en el exilio de cubanos? ¿Existe la misma solidaridad que hay en Cuba? ¿Cómo lo ves?
Aquí se ve un poco más independiente, ¿okay? Porque todo el mundo tiene sus quehaceres y sus obligaciones, sus cosas personales, ¿no? Casi siempre los arreglos musicales que yo consigo, para que vean, no son ni hechos por cubanos.
Yeah.
son gente que son, por ejemplo, de Dinamarca, de Francia.
Qué bien.
Ajá, de Australia. El productor es que una vez obtuve uno que era gratuito y lo grabé, lo subí a YouTube y le mandé el enlace al dueño del arreglo musical. El arreglo, a él le encantó. De hecho, me lo comentó y todo en YouTube. Es un francés.
Ajá.
Y él mismo me dijo, si te hace falta más, yo con gusto te lo regalo. Yo tengo bastante.
¿Y entendió el francés cuál era el sentido de la canción?
Claro, porque yo le pongo a veces subtítulos a la canción.
Perfecto.
Pero aparte, el hombre habla inglés.
Ya.
Entonces nos comunicamos en inglés y le dije de qué trataba la canción y todo. Y me dijo, perfecto, cualquier cosa yo tengo más. Porque me gustó lo que hiciste. O sea, vio que fue con algo... que no le destruí su obra musical.
Exactamente, que por todo lo contrario, le diste un sentido muy especial.
Como que, sintió bien representado a ese arreglo que él hizo y dijo, me regaló hasta más.
Sí, Marichal, ¿tú crees que se necesita mayor unidad? Sí. Hemos visto que sí, obviamente se habla de un solo movimiento artístico, de un movimiento independiente que está denunciando el daño que le hace el castrismo al arte, pero hay mucha necesidad de unidad.
Demasiado.
Dentro y fuera de la isla.
Sí. Hay mucha
¿Cómo podemos
necesidad.
Conseguir eso? ¿Cómo podemos convocar o generar esa conciencia? Veíamos esta gala contra el 349, pero ¿qué más se puede hacer? Además de tu música, además de la de otros tantos como Raudel, de Escuadrón, de tantos otros artistas.
Yo creo que lo que pasa es que hay muchas personas en Cuba, en el movimiento underground, que no tienen tanto acceso al internet. Pero mediante otras personas que sí lo tienen, yo he visto que se está cocinando algo demasiado grande.
Sí.
Pero muy grande, underground. Hay una unión en Cuba, dentro de Cuba, entre los raperos, espectacular.
Sí.
Porque ya ellos saben lo que les viene para arriba con el decreto.
Una unión, tú hablas con postura contestataria.
Sí, con postura contestataria. Hay muchas colaboraciones en canciones que se están cocinando.
Sí.
Que cuando eso salga a palestra, eso va a ser un palo. Los reggaetoneros no han hecho conciencia todavía. Ellos... piensan, bueno, esto a mí no me va a afectar, esto es para esta gente.
Sí.
Pensarán ellos, ¿verdad? Los reggaetoneros son uno de los principales afectados por ese decreto. Ellos parece que no han hecho conciencia, no lo acaban de entender. Son los raperos quienes están sacando la cara, por ellos mismos incluso. Gorky está sacando la cara por ellos mismos. Y mira lo que le sucedió el otro día.
Exacto.
Bueno, todo el mundo
¿Cómo tú concibes lo que sucedió? ¿Qué te parece?
Eso es una cosa.
¿Aceptable la postura, como comentaba ayer durante la entrevista con el dúo Bandidos, para aquellos que no conocen qué fue lo que pasó? En los estudios de América TV, Gorky iba a participar en un espacio televisivo. Llegan dos muchachos cubanos que vienen invitados a participar en eventos culturales aquí en los Estados Unidos. Se les pregunta acerca de política y ellos manifiestan que no quieren hablar de política. Y Gorky obviamente manifiesta su postura con todo derecho, ¿no? De la falsedad que tienen muchos artistas, obviamente, y cuán dañino es eso para la libertad del pueblo de Cuba y de las nuevas generaciones. Tenemos que pensar con responsabilidad y hubo un encontronazo entre ellos. Obviamente la directiva de esa institución pues no permitió que esos cantantes participaran en ese evento y reconoció el valor de Gorky. ¿Tú crees que eso es positivo y que es necesario y que tenemos que ser críticos también con esa gente que viene de la isla?
Primero que todo, fue una cobardía haberle hecho eso a Gorky. Los artistas que vienen de Cuba han utilizado el cartelito política como pretexto para evadir preguntas o irse de los programas. La palabra política. El problema es que hablar de la realidad de tu barrio no te hace un político, te hace un tipo realista, ¿entiendes? Por ejemplo, la vecina de mi casa tiene problemas, se está quejando porque el agua no le llega o porque la leche del niño que acaben de dar, eso no es meterse en política, ella no es política.
Exacto.
Es la realidad de tu país. Entonces Gorky le está hablando a los muchachos de la realidad que le viene para arriba a ellos. Es un decreto, claro, es un decreto por la política, pero es un decreto que es discutible. Es discutible, cualquier artista debería interesarse por eso, y más si vive en Cuba.
Pero obviamente se están manipulados y tienen también ese terror que les impone el castrismo. Tenemos que reconocer
es un
eso.
Terror ya que traen por dentro.
Sí, yo te agradezco muchísimo, Marichal. No te voy a despedir porque vas a venir en otra oportunidad, así que no te despido. Y te recuerdo que eres bienvenido siempre aquí a Levántate Cuba, porque todo lo que sea criticar lo dañino, criticar lo mal hecho, es bienvenido en este programa. Y buscar las vías de solución y de unidad, que es lo que queremos para el pueblo de Cuba. Les espero mañana a las 8 en punto a través de las 3 plataformas de Martí. Les deseo que tengan, por encima de todo, un excelente día.
Vamos, levántate y camina, venga. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.